Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupad Paramahansa Birbrayaka Charya Stotri. El Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 14. El bosque del disfrute material. Texto 37. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Evam Vita Vyati Sangha Bibridha Vaira Anubandha Api Purva Vasanaya Mitha Udvahati Atha Apavahati. Esta sección del Srimad Bhagavatam la escribió, la presentó Shukadev Goswami en prosa, entonces no tiene el mismo, no se recita de la misma manera que el resto del Bhagavatam. Está escrito en prosa, así que nada más voy a leer el sánscrito, el texto. Vamos a leer después las palabras por palabras. Evam vitta vyati shanga vibridha vairanu bhando api purva vasanaya mitha udvahati atapa vahati. Evam vitta vyati shanga vibridha vairanu bhando pi purva vairanu bhando pi purva vasanaya mitha udvahati atapa vahati. Upad. Evam, desna. Hay personas que para satisfacer sus deseos llegan incluso a casarse con un enemigo. Por desgracia, esos matrimonios no duran mucho, y los que se habían casado se separan de nuevo mediante el divorcio o por cualquier otro medio. Significado. Como se explicó antes, toda alma condicionada tiene la tendencia a engañar, incluso en el matrimonio. En el mundo material no hay un solo lugar en que las almas condicionadas no sientan envidia de las demás. La gente puede hacer amistad durante un tiempo, puede que haga amistad durante un tiempo, pero llega un momento en que de nuevo surge la enemistad y se pelean por dinero. A veces se casan y luego se separan mediante el divorcio o por otros medios. En resumidas cuentas, no hay unidad permanente. Debido a la tendencia a engañar, ambas partes siempre se tienen envidia. Las separaciones y la enemistad se dan incluso en la sociedad consciente de Krishna, cuando prevalecen las tendencias materiales. Concluye así el significado de Srila Prabhupada. Om mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande shri gurum dinataranam namaham vishnu padaya krishna prashtaya bhutale shrimate bhakti vedanta swami niti namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Ajanulambita Bujo Kanaka Avadatau Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Takshau Vishwambaro Dhyavaro Dhuya Yuga Dharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karuna Avataro. En este capítulo hay algo muy resaltante, y es que en unas tres ocasiones Prabhupada se refiere de un modo muy sorprendente a los miembros del movimiento de conciencia de Krishna. Al menos en tres ocasiones se menciona eso, y con palabras muy fuertes. Y es muy importante que en esta clase del Bhagavatam apliquemos. Me sorprendió mucho esto, en realidad me hizo perder el hilo de los mantras que estaba cantando. Como no me había dado cuenta que como una tercera vez, ya hay dos veces anteriores que Prabhupada habla de esto. Y acá dice de nuevo: las separaciones y la enemistad se dan incluso en la sociedad consciente de Krishna cuando prevalecen las tendencias materiales. Anteriormente habló cómo incluso en la sociedad de conciencia de Krishna, dice. A ver, hay otros versos aquí anteriormente donde menciona lo mismo. Es algo muy, muy sorprendente, y debemos ponernos en guardia. Esa es la idea, de que esta gente. Sí, aquí está. De muchas maneras. Por ejemplo, dice un texto anterior, el verso 30: los falsos swamis, yogis y encarnaciones que no creen en la suprema personalidad de Dios reciben el nombre de Pashandis. Anoche nos hicieron una pregunta al final en relación con esto. Ellos mismos han caído muy bajo y viven en el engaño, pues no conocen la verdadera senda del avance espiritual. Y a su vez, todo el que acude a ellos es engañado también. A veces, después de haber caído en sus redes, una persona se refugia en los verdaderos seguidores de los principios védicos, los brahmanas y devotos conscientes de Krishna, que enseñan a todos la manera de adorar a la Suprema Personalidad de Dios conforme a los rituales védicos. Sin embargo, incapaces de seguir esos principios, esos sinvergüenzas vuelven a caer y se refugian entre sudras que son muy expertos en disponer las cosas para facilitar la vida sexual. Algunos animales, como los monos, tienen una vida sexual muy activa. De esas personas que se entusiasman con la vida sexual, puede decirse que son descendientes de los monos. Aquí está el otro. Muy parecido al texto de hoy. A veces las almas condicionadas sostienen relaciones comerciales, pero con el tiempo, debido al engaño, surge la enemistad. Por un mínimo beneficio, las almas condicionadas dejan de ser amigas y se enemistan. Prabhupada dice acá: De ese modo, el alma condicionada puede llegar a enemistarse incluso con su padre o con su maestro espiritual. Muy fuerte estas palabras. A no ser que esté firmemente establecida en la práctica de los principios regulativos, siempre es posible que lleve a cabo actividades perjudiciales. Esto se aplica también a los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna. Por esa razón aconsejamos a nuestros discípulos que sigan estrictamente los principios regulativos. De lo contrario, este movimiento, el más importante para la elevación de la humanidad, se verá obstaculizado por las disensiones entre sus miembros. Por esa razón aconsejamos a nuestros discípulos que sigan estrictamente los principios regulativos. De lo contrario, este movimiento, el más importante para la elevación de la humanidad, se verá obstaculizado por las disensiones entre sus miembros. Aquellos que asuman con seriedad la misión de impulsar y propagar este movimiento para la conciencia de Krishna deben recordar esto y deben seguir estrictamente los principios regulativos de manera que sus mentes no se perturben. Estoy buscando además un texto, en realidad hace varios años, la primera vez que visité Nova Gokula en Brasil, me tocó dar una clase de Bhagavatam y se me quedó muy grabado el texto de la clase que di, porque me sonaba muy simpático en español. Hablaban de los discípulos macacos, el texto habla, entonces dicen macacos allá. Y Prabhupada habla aquí justamente de eso, de discípulos monos, los discípulos que son como macacos. Y por eso decía, este capítulo tiene tantas referencias, incluso el texto de hoy. con advertencias para el movimiento de conciencia de Krishna. Estaba buscando eso. ¿Alguien recuerda dónde está eso de los discípulos macacos? Son descendientes de los monos, Darwin. Es algo por aquí. Aquí está. Entonces era el mismo, era el texto ese, los falsos swamis, yogis, encarnaciones y en el significado, Prabhupada habla. Entonces, muy importante lo que describe el Bhagavatam, que la gente a veces se siente atraída, pero se indica esto por la tendencia a engañar, todo el tiempo se está mencionando eso. Prabhupada tantas veces ha mencionado eso, que cuando alguien tiene la tendencia a engañar, es llevado donde un engañador que lo engañe. Cuando alguien, y por eso Prabhupada dice que quiere ser engañado, las personas que quieren ser engañadas entonces consiguen uno de estos falsos swamis, yogis y encarnaciones que no creen en la suprema personalidad de Dios. Por eso es que ellos se creen Dios. A veces tienen algún poder y se sienten que tienen que ser Dios, porque nadie tiene ese poder que ellos tienen, y no creen que existe un verdadero Dios. Sorprendente cómo la ilusión de este mundo funciona. Y alguien puede pensar, porque puede hacer algo. En realidad somos todos tan frágiles en este mundo. Pero a veces alguien que es menos frágil que los demás puede sentirse que es Dios y que no hay otro Dios. Dice que algunas de estas personas, a veces frustradas en esos intercambios, se refugian en el movimiento de conciencia de Krishna, en los devotos, los verdaderos brahmanas y devotos conscientes de Krishna. Pero porque están buscando, ya se hacen, muchas veces se hacen una idea, hemos visto esto muchas veces, se hacen una idea de qué es lo que quieren conseguir con el movimiento de conciencia de Krishna. Y aunque se sienten frustrados del otro grupo, tratan de buscar casi lo mismo. Y debido a eso, finalmente, son incapaces de seguir los principios devocionales. Se dice, esos sinvergüenzas vuelven a caer y se refugian entre shudras, que son muy expertos en disponer las cosas para facilitar la vida sexual. Y el Bhagavatam semeja esto con los monos, estas sociedades, que se crean sociedades. En alguna parte aquí se dice que crean sociedades en donde se animan nada más con verse la cara. Mirándose a la cara se animan. quizás en el siguiente verso. Y nada más con intenciones sexuales. Entonces Prabhupada dice acá en el significado al final: en una primera etapa el alma condicionada es engañada por falsos swamis, yogis y encarnaciones, a quienes acude para aliviarse de las miserias materiales. Al no encontrar satisfacción con ellos, acude a los devotos y brahmanas puros que tratan de elevarla para que se libre o se libere definitivamente del cautiverio material. Sin embargo, el alma condicionada, falta de escrúpulos, no puede seguir estrictamente los principios que prohíben la vida sexual ilícita, el consumo de sustancias embriagantes, los juegos de azar y el comer carne. Entonces cae de su posición y se refugia en personas que son como monos. En el movimiento para la conciencia de Krishna, A veces esos discípulos monos, eso era lo que decía, esos discípulos macacos decían. En el movimiento para la conciencia de Krishna, a veces esos discípulos monos, incapaces de seguir estrictamente los principios regulativos, caen y tratan de formar grupos basados en la vida sexual. Esa es la prueba de que esas personas descienden de los monos, como lo confirma la teoría de Darwin. Por esa razón, en este verso se afirma claramente, yata vanara yati. Entonces, finalmente, el texto de hoy nos dice, es un significado corto, como se explicó antes, toda alma condicionada tiene la tendencia a engañar incluso en el matrimonio. En el mundo material no hay un solo lugar en que las almas condicionadas no sientan envidia de las demás. La gente puede hacer amistad durante un tiempo, pero llega un momento en que de nuevo surge la enemistad y se pelean por dinero. A veces se casan y luego se separan mediante el divorcio o por otros medios. En suma, no hay unidad permanente. Debido a la tendencia a engañar, ambas partes siempre se tienen envidia. Las separaciones y la enemistad se dan incluso en la sociedad consciente de Krishna cuando prevalecen las tendencias materiales. Vamos a tratar de nuevo de decir los mantras correctamente. Amaom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschate Adishatarine Akshno Phalam Tadrisha Darshanam Hita Nor Phalam Tadrisha Gatra Sangha Jiva Phalam Tadrisha Kirtanam Hi Sudurlava Bhagavata Hi Loke Vancho Kalpataru Vascha Kripa Sindhu Bhaya Vacha Patitanam Pavane Vyo Vaishnave Vyo Namo Namaha Achanu Lambita Bujoka Nakava Dato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksha Vishwambaro Duyavaro Yuga Dharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karuna Avataro. En un sentido, todos estos mantras, estas explicaciones, son, por una parte, sorprendentes. Como desde hace 5.000 años está puesto por escrito una descripción tan clara de lo que pasa en la sociedad en esta época. Entonces, por una parte es muy sorprendente, por otra parte es muy deprimente. Es como que no hay... Una persona que oye esto, me imagino cuánta depresión, una persona materialista, por supuesto, alguien que está tratando, materialista en el sentido, hay tantos materialistas que creen en Dios, lo que pasa es que en esta época la gente no sabe estas cosas, pero hay tantos materialistas que en realidad creen en Dios y son materialistas, dicen creer en Dios. Y para esas personas que tienen sus esperanzas, toda su vida centrada en la materia, en lo material y en las relaciones que proceden de la materia, leer algo así es muy deprimente, puede invitarlos al suicidio, porque imagínense, ni siquiera, o sea, lo más cercano que hay en este mundo que uno tiene es la familia, y la familia comienza con la relación esposo y esposa, y pues aquí se está describiendo la terrible situación de esta época. Hay tanto que se podría decir al respecto, hablar de tantas contaminaciones que hay en este mundo, Jai Shri Shri Gaur Nitai, tantas contaminaciones que hay en la presente civilización, y todo esto tiene un origen. En el Bhagavatam se explica cómo la relación entre hombre y mujer es muy complicada. Entonces, si uno quisiera analizar esto, es todo tan complicado, esta relación, todo lo que procede de esta relación hombre y mujer. En el Bhagavatam, en el segundo canto, por eso se dice Adishu, Adishu, que se traduce a veces como etcétera, etcétera, etcétera. Que de la relación hombre y mujer, deja patya kalatra adishu, que una vez que se crea una familia, después hay muchos etcéteras, todo se multiplica y todo se vuelve muy complicado, sumamente complicado. Estábamos diciendo en estos días, incluso desde el punto de vista físico, material, es como inevitable, no podemos evitar estas leyes. Y desde el punto de vista material, pues aquí hemos visto cómo en una etapa de nuestra vida somos brahmacharis, brahmacharinis. Y cuántos, estamos, no recuerdo dónde estábamos diciendo esto recientemente, porque recuerdo en mi juventud, en la niñez, había un refrán, entre los niños había un, ¿cómo se dice?, una adivinanza de que cuánta gente entraba en un escarabajo, en un Volkswagen, ¿no? El Volkswagen siempre ha sido muy famoso como un carrito pequeño. Entonces, aquí tienen de esos también el escarabajo. Entonces, tenían una adivinanza los niños, que cuánta gente cabía en un Volkswagen. Entonces, me estaba recordando que cuántos brahmacharis caben en un cuarto, en un ashram, ¿no? En el ashram de brahmacharis, o cuántas brahmacharinis. Creo que en Brasil estábamos diciendo eso. Sí, me recuerdo, en Brasil. Y podemos ver, ¿no?, cómo en un ashram de brahmacharis o brahmacharinis cabe tanta gente. A veces es sorprendente cuánta gente sale de ahí. Entonces creo que especialmente acá en Buenos Aires tienen experiencia. ¿Sí? Ni hablar en los festivales cuando vienen invitados. Entonces así en todos los templos vemos que en un ashram de brahmacharis y brahmacharinis cabe muchísima gente. Pero nada más uno de esos brahmacharis se casa. Y estamos diciendo, se casa y quizás un mes después, por alguna razón, tiene que temporalmente de nuevo volverse a mudar al templo. Y ya no cabe. Ya si él y la esposa tienen que de nuevo volverse a mudar al ashram, ya tienen que almacenar todo en un depósito. Porque es así, de alguna manera esta unión multiplica las cosas, complica las cosas. Y todos tenemos experiencia de eso, bien sea por haberlo vivido o por verlo. Podemos ver eso. Deja patia kalatradishu, ese es el famoso adishu. Muy importante esa partícula que dice etcétera, pero es un etcétera muy significativo. Significa tanto. Es todo lo demás, porque todo lo demás es bastante. Y Prabhupada explicaba en otra sección del Bhagavatam, pues eso, decía, estaba hablando, tratando de explicar un poco la relación hombre y mujer, y más o menos dijo, en realidad esto es muy complicado, esto es muy complicado, muy enredado. Pero así como es muy enredado, podemos reducirlo a su mínima expresión. Y todas estas complicaciones, todas estas dificultades, una de las más horribles, la que se menciona hoy, la que Prabhupada está haciendo alusión hoy, inclusive el texto, increíble, como el texto estaba hablando del divorcio, apabhati, cómo deciden romper con el matrimonio, inclusive en la cultura védica, que eso era completamente inaceptable, y sin embargo es uno de los males de la sociedad, que esté mal más o menos extendido, es uno de los males de la sociedad. Muy significativo que se traduce, aquellos que se habían casado se separan de nuevo mediante el divorcio o por cualquier otro medio, y se pueden imaginar ese otro medio, nada más podemos imaginarnos qué es lo que se quiere decir ahí, porque en otras épocas en que no existía el divorcio, seguramente que a la gente tan materialista se le ocurrían algunos otros medios de cómo separarse. Entonces al analizar todas estas cosas, vemos que es verdad que ahí todo se vuelve muy complicado, como tratar de entender. A veces cuando hay una discusión, una pelea entre el esposo y la esposa, se trata de entender cómo comenzó todo. Pero Arjuna redujo este asunto, todos estos problemas que parecen tan complejos y que terminan en cosas tan horribles como esto, como la tendencia a engañar incluso en el matrimonio. Arjuna redujo esto a su mínima expresión en el Bhagavad Gita, al final del primer capítulo. Es decir, tenemos que aceptar el sistema védico de organizar la sociedad, de educar a la sociedad, a los niños, y esa es la manera de educar a la sociedad. En un principio es educando a los niños. Y tenemos que aceptar ese sistema. Quizás nos parezca, en el presente contexto en que todo está tan confundido, nos puede parecer un poco injusto, en especial en relación con una mujer. Y eso es lo que causa confusión de los principios védicos. Así como el sistema de castas se volvió inútil en la India, porque se empezó a aplicar arbitrariamente sin tener las cualidades, sin seguir la aplicación correcta del sistema de castas según los principios védicos y lo que se persigue con eso. Asimismo, la posición de la mujer en la cultura védica es para su beneficio, es para su bien, es para su protección. Sin embargo, eso en este presente contexto se entiende como una agresión. Y sin duda que gente inescrupulosa se puede aprovechar de estas cosas para abusar, por ejemplo, de las mujeres, aprovecharse de diferentes maneras o agredir. Y esa no es la intención de los principios védicos. La mala utilización de algo, decía Prabhupada, no excluye, no elimina su utilidad, su verdadero valor y su verdadera utilidad. El que algo se haya utilizado mal no significa que no debe existir o que no se deba utilizar. Y para restablecer el orden en esta confundida sociedad moderna, tenemos que aceptar el sistema védico. No va a haber otra manera, no podemos inventar otro sistema. No va a ser otro sistema. Esta sociedad, como vemos con este sorprendente texto de hoy del Srimad Bhagavatam, en que se describe la sociedad de hoy como si ellos la estuvieran viendo, y era que la estaban viendo hace 5.000 años. Y sabían perfectamente esta sociedad. Lakshana, Lakshana significa características. Y en la cultura védica, hemos estado hablando de este asunto en casi todos los versos, ayer inclusive en Montevideo, el texto del Bhagavatam también volvía a tener la palabra Lakshana. Y una clase que di en Brasil decía la palabra Lakshana. Lakshana significa características, es un concepto muy importante védico. Y esto es muy importante por esto, porque por las características se puede conocer algo. No tenemos que ser clarividentes, no tenemos que especular nada, pero las cosas hablan por sus características. Las cosas y las personas se describen por sus se manifiestan por sus características. Entonces los sabios, ellos pueden ver como la sociedad que tiene ciertas características, ellos la van a describir. Cuando se hace algo, cuando se vive de una cierta manera, entonces se manifiestan ciertas características. Cuando se vive de otra manera, se manifiestan otras características. Este año me tocó también, me recuerdo ahorita al pensar en tantas clases que he dado este año con esta misma idea. Me tocó en Mayapur dar una clase en que se hablaba, era Kardama Muni como Brahmachari, y en el significado Prabhupada hablaba de las características de un Brahmachari, de cómo debe vivir y cómo eso se debe manifestar, cómo la manera de vivir de un Brahmachari se debe manifestar físicamente en su aspecto. Entonces todo eso se llama Lakshana. Hay características. De nada sirve que uno se llame algo, brahmana, kshatriya, vaishya, brahmachari, vanaprastha, sannyasi, grihastha, todo eso tiene características. A veces queremos decir, no, yo soy grihastha, no soy grihamedi, pero eso tiene características. ¿Cuáles son las características de un grihastha? ¿Cuáles son las de un grihamedi? ¿Cuáles son las de un brahmachari? Eso se manifiesta, no es que es algo tan secreto que en realidad nadie me conoce. A veces cuando hablamos con el público presente, protestan, creen que estamos generalizando mucho o se ofenden y dicen, ¿cómo sabe si no me conoce? ¿Cómo sabe si no me conoce? Pero sí conocemos, porque conocemos las características de las cosas, de las personas, y un tipo de vida. Por eso Prabhupada nos dice acá, cómo los miembros de este movimiento de conciencia de Krishna deben recordar esto y seguir estrictamente los principios regulativos de manera que sus mentes no se perturben. Es decir, que de seguir este tipo de vida de conciencia de Krishna hay una serie de características. Por ejemplo, aquí Prabhupada está indicando que la mente no se va a perturbar, de que no va a haber disensión si vivimos de una cierta manera. Todas estas características se deben manifestar. En el cuarto canto Prabhupada también habla de esto, de la disensión entre los miembros del movimiento de conciencia de Krishna. Entonces, es muy importante este asunto de las características, y vemos que los sabios de otras épocas, Shukadev Goswami, Vyasadev, los sabios de Naimisharanya, están previendo la situación de la era de Kali porque saben cuáles son las características, de qué manera la gente va a vivir y cuál va a ser el resultado de ese tipo de vida. Entonces debemos detener ese tipo de vida. Yo me imagino tanta gente que puede, por ejemplo, anoche había tantos invitados y al ellos escuchar esto, vienen por primera vez algunos o tienen pocas veces viniendo, y escuchar estas cosas es como sorprendente y puede causar una gran depresión, como decíamos antes, porque ¿cómo salir de esto? Es verdad, es la descripción clara de la vida que se está llevando. Prabhupada decía que de toda esta familia, recordamos una frase que apareció en la biografía, dice: de toda esta familia solo queda una larga lista de nombres. Prabhupada decía así: solo queda una larga lista de nombres, que después de que uno se esfuerza tanto por la familia, muchas veces, y de tantas maneras, por hijos y otros familiares, al final uno se queda completamente, se siente completamente solo, y no siente la reciprocidad. Eso es muy frecuente, especialmente cuando llega la vejez, esto se nota mucho. No se siente la reciprocidad. Y el Bhagavatam tiene palabras tan fuertes en el tercer canto, dice que a los ancianos los tratan igual que los agricultores que trabajan con los bueyes. Cuando los bueyes ya están viejos, los desechan de una manera muy despiadada. No sienten compasión muchas veces porque ya están viejos. Entonces el Bhagavatam dice que a veces los ancianos son tratados de esa manera. Aquí recientemente creo que hubo unas noticias en relación con un ancianato o algo así. Ayer en el periódico apareció justamente este tipo de cosas, cómo se olvidan de los ancianos o no se ocupan de ellos. Entonces es muy frustrante, y la persona debe buscar, todo esto nos indica la naturaleza de este mundo material, por una parte, y nosotros que estamos siguiendo esta vida de conciencia de Krishna debemos protegernos de este tipo de mentalidad, protegernos de no reaccionar de esta manera como los materialistas, y además vivir de tal manera de tener la esperanza de que no vayamos a ser tratados de esta manera también, ni tratar ni ser tratados de esta manera. Entonces decíamos, por ejemplo, uno de los orígenes, una de las maneras de reducir todo a la mínima expresión, todas estas complejidades, es entendiendo que todo comienza en la familia. Srila Prabhupada habló muy bien de su familia. Por ejemplo, el mejor ejemplo para nosotros de una gran personalidad es Srila Prabhupada. Y Prabhupada indicó tantas veces en el Bhagavad Gita, por ejemplo, él menciona, justamente creo que es en ese capítulo 6, justamente que estamos estudiando, en uno de esos textos, hablando de los yogis y qué pasa en la siguiente vida y que se nace en tal familia y la otra familia, Prabhupada dice que su maestro espiritual y él fueron criados por familias de ese tipo. Prabhupada habla de las familias Acharya y familias Goswami, ¿recuerdan eso? Y Prabhupada dice, luego por la orden trascendental nos pusimos en contacto. Dice como él y su maestro espiritual. En el Bhagavatam también, hablando de la infancia de Maharaj Parikid, en el segundo canto, como él jugaba con muñecos de Krishna, Prabhupada en el significado vuelve a hablar de la familia, de la importancia de la familia. Y por supuesto, todos, además de que en la biografía Prabhupada habla de su familia, quizás lo primero, la primera vez que notamos la mención de Srila Prabhupada acerca de su familia fue en la dedicatoria del libro Krishna, donde Prabhupada se expresa tan amorosamente de su padre y le dedica el libro a su padre, Gaur Mohande. Entonces vemos que la familia es algo muy importante y se alaba, no solo se critica. Estamos acostumbrados a oír tantas críticas, creo que ya pasaron bastantes críticas acerca de en el capítulo anterior también, sobre la familia, la esposa y los hijos, y comparaciones con chacales y tigres y qué sé yo qué. Entonces de eso se ha hablado, pero por otra parte vemos que Srila Prabhupada pues habla tan, de un modo tan elevado también, de la familia en conciencia de Krishna. Y Terminamos pues de decir la idea que nos trajo hasta este punto, y es que en el Bhagavad Gita se reduce para encontrar la fuente de todos los problemas, para poder evitar todos los problemas. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de todos estos problemas dentro de la familia, por ejemplo? Ya que la familia es el núcleo original. En el Bhagavad Gita, Arjuna lo reduce a la mínima expresión, diciendo que todo comienza cuando las mujeres quedan sin protección, ¿no?, y se vuelven impuras, que ahí comienza todo. Y no es, no es con la idea de agredir a la mujer, pero es con la idea de entender cómo comienzan los problemas, ¿no?, para toda la sociedad. Y lo estamos viendo, cómo este hecho, la sociedad moderna, está dejando a la mujer sola. Esa es la cultura moderna, que la mujer esté sola finalmente. Y en ese tipo de circunstancia, que la mujer esté sola y que sea igual que un hombre, que tenga lo que ellos llaman los mismos derechos. Anoche estábamos hablando de la diferencia de psicología hindú, por ejemplo, ni siquiera Vaishnava, pero nada más desde el punto de vista de la India y la cultura occidental, como las psicologías eran diferentes. Ahora cada vez los hindúes están tratando de ser más occidentales y tener ese tipo de psicología, pero las psicologías son diferentes. Entonces, cuando se ve desde otro tipo de psicología, no se analiza esto de que si es opresión o abuso o quién es superior o inferior. No se ve desde ese punto de vista, es otra cosa, es otro tipo de lógica. Es entender que son diferentes posiciones. Prabhupada lo llama el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, de que hay dos posiciones. El hombre por naturaleza tiene una psicología de que debe sentirse que protege, superior en el sentido de que está en una posición de proteger a la mujer, y la mujer tiene una psicología que su posición más natural es la de sentirse, la de estar protegida. Entonces, esas son psicologías que se están tratando de cambiar. Y para cambiar esas psicologías, para eso se necesita de muchos psicólogos. Entonces, ahora vemos que es una profesión muy extendida en el mundo. Especialmente aquí en Buenos Aires, es como parte, ya he aprendido eso, que toda la gente tiene como parte de su presupuesto mensual la cuota del psicólogo. Y es como parte de su sadhana, ¿no? Ese es el sadhana de los karmis, su regulación. Que tantas veces al mes o a la semana tienen que ir al psicólogo, y eso es como parte de la higiene, como hacer gimnasia. Hay que ir al psicólogo para que le explique todas las locuras que le están pasando en su vida y le haga ver que es normal. Eso es lo que significa, y todo eso viene de tratar de forzar cambiar estas psicologías, de lo que es la psicología del hombre y lo que es la psicología de la mujer. Es muy terrible. Cada vez se está adiestrando más a la gente a que acepte estas cosas como normales. Que puede ser que el hombre o la mujer engañen en el matrimonio, eso hay que verlo ya como algo normal. Cosas que eran, que son desde el punto de vista védico terribles, grandes desgracias. Ahora la gente tiene que adiestrarse a ver esas cosas como normales. Entonces, en semejante civilización no es posible cultivar conciencia de Krishna, y nosotros tenemos que tener cuidado. Si nosotros creemos y queremos que este movimiento tenga éxito, lo va a tener únicamente en la medida en que nosotros apliquemos el sistema védico, en que entendamos estas cosas, que la mujer, por ejemplo, debe estar protegida, y tratar de cambiar eso, tratar de cambiar cómo deben ocurrir las relaciones entre hombre y mujer. Estamos viendo en otras partes del mundo, en Norteamérica especialmente, algo que tiene que ser corregido, y no vamos a permitir que se siga extendiendo. Pero hemos visto, por ciertas razones, que ha habido esto, que las mujeres, que no hay el recato. Prabhupada habla en el primer canto del recato, que lo único que controla a la mujer es el recato, su propio recato. Entonces, las mujeres deben entender que en realidad tienen una posición muy importante en la sociedad y en la sociedad de conciencia de Krishna, porque la paz de la sociedad depende muchísimo de ellas. Y Arjuna así lo indicó, no es nuestra especulación, pero está en el Bhagavad Gita, de que Arjuna le pareció el problema más grande era en relación con las mujeres, era el punto clave, el asunto más importante. Entonces, las mujeres deben prestar a la sociedad de conciencia de Krishna en particular y a la sociedad humana en general, de utilizar el recato, de ser muy recatadas. Eso está en su control. Si quieren, lo hacen, y si no, no lo hacen. Entonces vemos que ahora en general la mujer no tiene ese recato, y eso comienza con la manera de vestir, la manera de comportarse, y es algo sumamente importante. Eso no significa que el hombre no tiene deberes. Estamos analizando dónde comienza todo, y comienza en eso, en el recato de la mujer y en la actitud de sumisión. Hablábamos en otra ocasión que el matrimonio en la cultura védica, la razón por la que no hay divorcio, hoy se está hablando del divorcio, pero en la cultura védica no hay divorcio, porque la psicología es diferente. En la cultura védica, cuando alguien se casa, explicábamos, la persona, el cónyuge, llega a formar parte de la familia de uno, igual que un hermano, igual que una hermana, igual que la mamá, igual que el papá. Uno se vuelve familia, muy directa. Y así como a nadie se le ocurre que puede cambiar de papá o de hermano, a nadie se le ocurre que puede cambiar de esposo o de esposa, porque es el mismo tipo de relación. Es como un hermano. Eso es lo que me tocó y me tocó. Nadie puede decir, no, es muy feíto mi hermano, voy a buscarme uno más. Me da vergüenza presentarlo. Entonces eso es lo que es, y es mi hermano. Algunos de nosotros tenemos hermanos y hermanas que quizás no son devotos, y quizás les des vergüenza que tienen un hermano Hare Krishna, una hermana Hare Krishna, y que pueden hacer, no pueden hacer nada. Algunos hacen como que se murió, o como que o algo así, ¿no? Dicen, se perdió, no sabemos dónde está, desaparecido. Un devoto me contaba que sus padres por muchos años no le decían a la gente que era Hare Krishna, y le dijeron que se había ido a estudiar a otra ciudad, y porque se daba la casualidad que se había ido a otra ciudad, el templo estaba en otra ciudad, y por muchísimos años le decían a la gente que su hijo estaba estudiando en otro sitio, y nada más, jamás le querían decir que era Hare Krishna. Y tenían una gran dificultad, y es que no podían cambiarlo, ese era el hijo y era Hare Krishna, y no había manera. Entonces eso es lo que estamos explicando, que cuando alguien se da cuenta en el matrimonio que tiene problemas con el esposo o con la esposa, no hay, la psicología védica es que no se puede hacer nada. Hay que ver la manera de arreglarlo, porque ese es mi esposo y es ya parte como de mi cuerpo, ¿no? Entonces, no, esa es la mentalidad. Claro, nosotros no tenemos esa cultura. Esa es la cultura que tenemos que implantar. Porque este asunto, el divorcio, divorcio significa que hay la oportunidad, o sea, es toda una psicología, ¿no? La oportunidad de entonces buscar otra persona. Y en ese tipo de mentalidad es lo que Prabhupada describe acá, finalmente se vuelven sociedades basadas en la vida sexual. Estamos horrorizados en nuestro movimiento de conciencia de Krishna de este asunto de los matrimonios, porque finalmente se pasa tanto tiempo y hay tantas dificultades, tantos problemas que proceden de este asunto que finalmente es basado en vida sexual, de todos estos asuntos matrimoniales, conyugales. Y no estamos ocupados de los pasatiempos conyugales que deberíamos estar ocupados, que son los de ocuparnos, concentrarnos en los otros pasatiempos conyugales de Sisi, Radha y Krishna. Y nunca, no sabemos si vamos alguna vez a tener oportunidad de poder acercarnos a esos pasatiempos. Porque con esta mentalidad de estar preocupados por los otros pasatiempos conyugales, ¿tendremos alguna vez la oportunidad de elevarnos un poco, de elevarnos hasta llegar a los otros pasatiempos, los verdaderos pasatiempos conyugales? Entonces, muy importante, Jai Sri Sri Gornitai Srila Prabhupada Ki Jai, muy importante pues que tomemos en cuenta cuál es el origen de todos estos problemas, y es el no seguir el sistema védico. El sistema védico de cómo se debe comportar el hombre, que también tiene deberes, también hay una manera de comportarse, debe ser un protector. Y el problema es ese. Las mujeres entonces protestan, dicen, sí, pero si uno se vuelve sumisa, entonces los hombres abusan, explotan. Entonces eso también puede estar ahí. Por eso las dos cosas hay que corregirlas. El hombre no debe ser un explotador y la mujer no debe ser independiente. No debe ponerse en una situación independiente. Debe ser sumisa y debe manifestar, debe voluntariamente, eso es voluntario. Por eso Prabhupada decía recato. Eso es lo que controla a la mujer. No se controla de otra manera, pero se controla mediante el recato. Entonces, la idea, estas escrituras están tratando, el Bhagavatam está tratando de adiestrar a las mujeres como mujeres recatadas y a los hombres como protectores, en particular aquellos que se van a casar o que están casados. Esa es la idea, y dar la oportunidad también a que haya brahmacharis, gente que no se va a casar o que ha dejado la vida familiar. Entonces ese es el propósito de la cultura védica. Pero cuando hay gente casada, y como la sociedad está principalmente integrada en su mayor porcentaje por gente casada, es muy importante que esos matrimonios funcionen bien. Y hay una manera en que eso va a funcionar bien, y está centrado en Grihini, en la señora de la casa, el comportamiento de la mujer, Grihini, la señora de la grija. Tiene que comportarse de una manera en particular. En el Bhagavatam, en el séptimo canto, también se describe eso, cómo tiene que relacionarse con el esposo, de una manera sumisa. Finalmente todo se reduce a sumisión. Entonces, voluntariamente, por eso en el Bhagavad Gita se dice tad virhi pranipatena pariprashnena sevaya. La relación entre esposo y esposa se dice muchas veces que es como la del maestro y el discípulo, y viceversa. Y esa relación está basada igual en pranipatena, en entrega, en sumisión. Así que en esa relación es muy importante la sumisión, y la mujer debe controlarse, debe volverse sumisa mediante su propio control. Entonces estamos aprendiendo dominio de nosotros mismos, y tanto hombres como mujeres debemos dominarnos. Y de esa manera la sociedad va a poder seguir adelante. Pero si la mujer se rebela contra esa posición natural que tiene, se crea un gran caos y hay sufrimiento para ella y para todos los demás. Vamos a terminar ahí. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Duarte, por favor. Bueno, hay por ejemplo, yo hablaba de esto también recientemente. En el séptimo canto, Prabhupada indica, en esta sección donde dice cómo se debe comportar la mujer, cuán sumisa debe ser, justamente ahí dice, sin embargo, porque Prabhupada, el texto y el significado está hablando de cómo la mujer debe ser tan sumisa, cómo debe recibir al esposo cuando regresa del trabajo, tantas cosas, cómo debe hablarle, cómo debe tratarlo. Entonces, se presenta como una gran prédica de sumisión. Pero Prabhupada dice, sin embargo, esto no significa que una mujer debe seguir a un esposo caído. Prabhupada dice, esto no significa que una mujer está obligada a seguir a un esposo caído. Entonces mucha gente, decíamos recientemente, que mucha gente termina de leer solo ahí. Termina de leer ahí. Dice, no ve, dice que la mujer no tiene obligación de seguir al esposo caído. O sea que si el esposo se cae, la mujer no tiene que seguirlo. Y ya después uno decide qué es lo que va a hacer en su vida. Por ejemplo, muy posiblemente hay que casarse otra vez. Entonces Prabhupada, como decíamos en Brasil, punto y seguido, hay que seguir leyendo. Ahí hay punto, pero punto y seguido. Prabhupada dice, esto no significa que la mujer tiene que seguir a un esposo caído. Y Prabhupada continúa diciendo, pero esto tampoco significa que si no lo sigue, va a volverse a casar y de ese modo caer en prostitución. Palabras muy fuertes. Entonces, una mujer que no va a seguir a su esposo caído significa que se va a vestir de blanco en nuestro movimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que decidir, si es que ya está lista para ser sannyasini. Eso es lo que hay que ver. Decíamos en Brasil, y quiero también insistir acá, estamos dando una clase en donde hablamos de cosas generales. Y hay tantos casos particulares, ¿verdad?, que no podemos abarcar o describir en una clase en general. Por eso hay autoridades, para eso está el maestro espiritual en primer lugar, y las autoridades del templo, que tienen que aplicar estas instrucciones a tiempo, lugar y circunstancia. Hay que ver tiempo, lugar y circunstancia. Entonces cada caso es un caso particular. Es como a veces tomamos estas instrucciones generales. Por ejemplo, ayer Usted me recuerda que vimos una noticia en el periódico, cuando me trajo el periódico, vimos una noticia que pasó un hombre que hizo, mató a la esposa. Esa fue la noticia de ayer. Entonces vemos que eso, que esas cosas pasan, ¿no? Por eso decimos aquí, eso es lo que quisimos decir, dice, se separan de nuevo mediante el divorcio o por cualquier otro medio. Entonces, eso, y ayer la noticia, ¿no? ¿Y cuántas noticias no aparecerán? Esa apareció, no es que todas aparecen en el periódico. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que a veces si tenemos que tener cuidado de no crear una situación. Realmente digo estas cosas para que veamos que son cosas de la vida real. La primera vez que yo fui a conocer a Srila Prabhupada y ser iniciado, el día que yo llegué al templo, uno de los la conversación que había, son cosas desagradables, pero las digo porque tenemos que aprender y para que, ¿cómo se dice? Son cosas de mal gusto, pero de todos modos tenemos que aprender. A veces el Bhagavatam dice así, cosas de mal gusto. Entonces, con el perdón, voy a decir eso. Pero lo que se estaba hablando entre los devotos, que era lo que había pasado, que uno de los devotos de ahí, que el día anterior estaba ahí, se había ido de ahí y había ido a otro estado a matar a otro devoto y lo mató. Y era lo que estaban hablando. Por estas cuestiones, un crimen pasional. Por estas cuestiones, entre devotos. Y fue y mató a otro devoto por cuestiones pasionales relacionadas con la esposa. Entonces, decimos estas cosas, como digo, son cosas muy desagradables, pero que tenemos que entender cómo están estos peligros, son advertencias, igual que Prabhupada está diciendo aquí, porque si Prabhupada no dijera que Niskon pudiera pasar esto, leemos todo esto como que sí, claro, eso puede pasar entre los karmis, ¿no? Entonces Prabhupada dice, no, en la sociedad de conciencia de Krishna estas cosas pueden pasar. Entonces, ¿cómo debemos protegernos de estas cosas? Digo todo esto porque muchas veces decimos, por ejemplo, una de las cosas que se estaba diciendo ahí, fíjense cómo funcionan estas cosas, por eso tenemos que tener cuidado con instrucciones generales. Entonces, ¿qué pasó? Voy a tener que contarles prácticamente toda la historia. Entonces, lo que pasó es que un devoto se había ido con la esposa de otro. Eso es lo que pasó. Y el otro, después de un tiempo, pues esto le estaba, ¿no?, dando vueltas en la cabeza, inclusive era el asistente de un sannyasi, este otro devoto, y todo el mundo se alarmó. El día siguiente, el día anterior estaba con el sannyasi asistiéndolo, y de ahí se fue y mató a este otro devoto. Y entonces algunas personas estaban diciendo, ¿verdad?, lo primero que se les ocurrió es que sí, esto está permitido. Porque en el Bhagavad Gita, Prabhupada dice, hay seis tipos de agresores. Y uno de los agresores que puede ser matado, atatayino. Entonces ya ustedes se imaginan, ¿no?, qué es lo que se estaba hablando. Porque estaba, dice, sí, esto está bien, bien hecho. Y en un momento dado, dijeron incluso que Prabhupada lo había dicho. Uno de esos famosos Prabhupada dijo, ¿no? Porque en el Bhagavata, porque en el Gita Prabhupada explicaba, hay seis tipos de agresores, atatayino, y uno de ellos es el que se roba a la esposa y que pueden ser matados y védicamente no hay ninguna reacción, ¿no? Entonces, pero sorprendentemente ese día cuando Prabhupada dio la clase, y alguien, ustedes pueden oír el cassette de esa clase, y el que escuche esa clase, esa es una de las clases que se distribuye, muy bonitas clases, Prabhupada estaba hablando. En esa ocasión, esas clases, nos sentimos muy inspirados, nos sentimos muy bien. Esos días que fuimos a conocer a Srila Prabhupada, Prabhupada venía a la clase del Bhagavatam con un libro negro muy grande, era el duodécimo canto en sánscrito. Y la clase era del primer canto, capítulo 15, los Pandavas se retiran oportunamente, el capítulo 15. Entonces se leía el texto, el significado del día, pero Prabhupada, además, como parte de la clase, abría el duodécimo canto y nos leía de ahí las características de Kali Yuga. Claro, ahora ya está traducido al inglés y ya lo pueden traducir al español. Pero en esa época no estaba traducido, entonces era como que, muy bonito que Prabhupada nos estuviera. Y de ahí se sacó una clase, se sacó un artículo de la revista De Vuelta al Supremo, creo que hasta en español la sacaron ese artículo, que son las características de Kali Yuga. No me recuerdo cómo se llamaba ese artículo. Es predicciones para la era de hipocresía. Exactamente. Entonces estaban todas las predicciones. Y Prabhupada se puso, fue una clase muy, muy simpática de muchas maneras. Claro, era varios días. Y creo que en la misma clase dijo que como en esta época la gente decía grandes palabrotas, y Prabhupada lo hizo de tal manera, fue muy increíble. Sería muy bonito que, yo voy a ver si traduzco esa clase de Prabhupada al español, para que oigan a Prabhupada, oigan también a Prabhupada cómo lo hace. Y nosotros que éramos devotos nuevos, miembros nuevos del movimiento, todo el mundo en esa reunión, había como 100, más de 100 devotos ahí en Los Ángeles, oyendo la clase de Prabhupada. Y Prabhupada dijo, sí, en esta época la gente dice cosas como rum, y creímos que Prabhupada estaba diciendo sánscrito. Y se puso a decir unas lenguaradas que decimos, dijo toda una serie de cosas. Y todos nos quedamos como que Prabhupada estaba diciendo sánscrito. Y estaba diciendo cualquier cosa. Ahora pues cuando lo oímos es muy increíble. Entonces estábamos todos esperando a ver qué era lo que Prabhupada iba a decir, qué significaba. Y entonces Prabhupada decía que la gente oye esas cosas, ¿no? Va a esas conferencias donde estos hombres dicen esas grandes palabrotas, ¿no? Y entonces cuando salen, alguien les pregunta, ¿y qué tal te pareció la conferencia? Alguien que no fue le dice, ¿cómo fue la conferencia? Y dice, fue increíble. Y entonces dice, sí, ¿y qué dijo? Y dice, inexplicable, inexplicable. Dice, entonces decía que es así, que es el mundo de engañadores y engañados, que en esta época iba a haber mucho de eso. Y en esa misma clase Prabhupada dijo, en esa misma clase Prabhupada, de repente, si ustedes oyen y no saben esta historia, alguien que no sabe qué es lo que Prabhupada está diciendo, porque Prabhupada dice ahí, también se dice en el 12º canto que en esta época no va a haber misericordia, no va a haber ninguna misericordia, como por ejemplo, dice Prabhupada, no debió haber, debió habérsele tenido misericordia, pero no le tuvieron misericordia, lo mataron de un disparo, le dieron un disparo. Y Prabhupada sigue hablando, dice, debió haber sido perdonado, dice Prabhupada. Nadie sabe de qué está hablando. Claro, todo el mundo sabía en la reunión porque era el tema del momento, pero si ahora ustedes oyen en la cinta, de repente Prabhupada dice, como por ejemplo, debió haber sido, hemos escuchado este asunto, y debió haber sido perdonado, pero no, ninguna misericordia. Le disparó, lo mató. Entonces Prabhupada ahí ya pues dejó muy en claro que no estaba para nada de acuerdo en eso que había pasado. Y estoy diciendo esto, que a veces decimos cosas, es como por ejemplo estamos explicando cosas generales, que en realidad uno debe, no debe haber divorcio, como deben permanecer juntos, pero tampoco queremos que eso signifique que el asunto termine como la noticia de ayer, que el hombre resolvió el asunto, ¿no? Dice ahí, estaban discutiendo y él paró la discusión de esa manera, ¿no? Explica, si usted lee la noticia es como, más o menos, explica, subido de tono, ¿no? Dice, ¿cómo dice? Estaban subido de tono, tenían una discusión subida de tono y le bajó el tono y el volumen y todo. No hubo más tono. Entonces tampoco queremos crear con este tipo de instrucciones generales una situación así, ¿no? En donde alguien apague el tono de esa manera. Así que tenemos que entender cada instrucción en su contexto y más que principalmente buscar la asistencia de una autoridad. Siempre debemos buscar un consejo. Esas son situaciones en que necesitamos consejo. Siempre que nos encontremos en una situación desconcertante, debemos buscar consejo. No debemos tomarnos la justicia por nuestras manos. El movimiento de conciencia de Krishna es un movimiento de dependencia, de buscar la compañía de los devotos y el consejo. Y eso es lo más importante. Entonces, en esta época, pues, estamos viendo y tenemos que tratar de resolver eso. Es horrendo, es horroroso este asunto, los fracasos matrimoniales. Y tenemos que buscar la manera de que por lo menos creemos una sociedad que esto se vaya cada vez disminuyendo, que esto vaya disminuyendo hasta llegar a cero. Es por nuestra cultura, lo llevamos en la sangre. Por eso decíamos, es tan importante la educación de los niños. Porque hay cosas que llevamos en la sangre que son muy difíciles de quitar. Eso es lo que estábamos hablando anoche. Y estamos muchas veces convencidos, pero llega un momento que cuando llega lo que llamamos la hora de la verdad, simplemente no podemos, no tenemos de dónde comportarnos, no tenemos de dónde poder comportarnos védicamente. Entonces, debemos tratar pues de organizar nuestra sociedad para que cada vez más y más otros tengan la oportunidad de comportarse védicamente. Díganme. Hay una cosa que a algunos visitantes nos resulta muy simpático al venir acá, a algunos de estos países especialmente, y es este asunto de externo, de devoto externo. Entonces, parece que a ustedes les resulta muy normal ese tipo de clasificación. Y claro, a algunos de nosotros no nos resulta tan normal. Yo entiendo, claro, lo que están diciendo, pero simplemente quería hacerles mención de eso. Eso del devoto externo nos resulta un poco... Usted está diciendo que a veces una devota externa tiene problema con su esposo. Pues fíjese, normalmente todas las devotas que tienen esposo deberían ser externas. Así que ese es el primer asunto que me resulta un poco raro. Porque si la devota tiene esposo, debería ser externa. Porque Prabhupada explica en el Adilila que los esposos no viven en el templo. El templo no es, ¿entiendes? Esos no son los únicos que tienen problemas. A veces él quiere ser devoto y ella también, y también tienen cualquier problema. Y a veces son iniciados y tienen muchos años de iniciados y tienen cualquier problema. Entonces, ¿cómo aconsejar? Lo único que nosotros tenemos es, como yo decía en Brasil también, que en realidad todos nos encontramos, así como usted se siente, yo muchas veces me siento igual. Viene alguien con problemas que no figuran en los libros, no hay shastra para eso. Que ya se vive de tal manera, nosotros lo único que tenemos es como las shastras, podemos decir en base a las shastras, pero ya vienen con ciertos problemas que uno no sabe dónde buscar un ejemplo. ¿Cómo aconsejar? Pues las locuras que se oyen en esta época, hay cosas que sí son que no puedo repetir. O sea, las cosas que yo he oído, los devotos y devotas vienen a veces con ciertas cosas, a contar ciertos cuentos que parecen ficción, no parecen de la vida real. Entonces uno no sabe qué aconsejar, es verdad. Y lo que ocurre es que cuando no seguimos el sistema védico, todo se vuelve cada vez más loco. Por eso yo decía, se vuelve todo muy complicado y tenemos que tratar de reducirlo a la mínima expresión. Por eso muchas veces la solución es, mire, ¿sabe qué? Cante Hare Krishna. Cante rondas y cante y cante y cante hasta ver que se le resuelva, que cambie la conciencia. Porque todas las cosas son tan complicadas, por eso hoy decía, estas cosas son muy complicadas, no es raro que sea muy complicado, y tenemos que buscar siempre algo básico, algo elemental. Lo mejor es irnos por lo más fácil, siga los principios, y vemos que eso es lo que Prabhupada dice acá, simplemente siga los principios, cante las rondas y todo se va a resolver. Tratar de leer los libros, cada vez a cultivar más nuestra conciencia de Krishna. Todos esos problemas, Prabhupada decía, son falta de conciencia de Krishna. Eso es todo lo que es. Esa es la manera de reducir todo. En Brasil decíamos que a nadie de nosotros se nos ocurre que Srila Prabhupada en su vida matrimonial o los otros acharyas que estuvieron casados reaccionaban como reaccionaríamos nosotros, porque tenían conciencia de Krishna. Entonces, alguien que tiene conciencia de Krishna, por ejemplo, sabemos que Prabhupada tenía dificultades en la relación con su esposa, y sin embargo no nos imaginamos que reaccionaría como cualquiera de nosotros. Entonces Prabhupada simplemente es un buen ejemplo. Por ejemplo, Prabhupada en un momento dado se dio cuenta que no era que él no estaba muy de acuerdo con su esposa, que hubiera querido tener otra esposa, y el padre más bien le hizo ver que eso era bueno, que no estuviera tan apegado, y él lo tomó así. Dijo, sí, es verdad. Y pudo vivir, y eso fue desde el principio, y pudo vivir tantos años, 40, 50 años, 40 años que vivió de vida familiar, de esa manera. Y él lo pudo llevar adelante. Si bien desde el primer día prácticamente se dio cuenta que no. Pero el papá le dijo eso, por eso la mentalidad es diferente. Y Prabhupada pudo vivir con esa instrucción de su papá toda la vida de familiar. Que significa que cada vez que había un problema, piensan, no, esto es una bendición disfrazada. Parece malo, pero es bueno. Porque me mantiene desapegado. Entonces nosotros tenemos que aprender. Eso significa volver el libro Bhagavat, el devoto Bhagavat. Nosotros debemos aprender cómo estas instrucciones actúen en nosotros en los momentos difíciles. No solamente para dar clases de Bhagavatam, para predicar. Pero cuando estamos en dificultades, ¿cómo poner en práctica estas instrucciones? Uno recordar la instrucción y actuar de acuerdo con esa instrucción. Esa es la manera sencilla. ¿Sí? Dígame. No estamos criticando los aspectos buenos de algo, estamos criticando los aspectos malos. Siempre, le agradezco, y siempre usted tiene que entender, por eso yo estaba explicando, en estas clases, cuando damos clases así, ese es el peligro o el problema, la dificultad es que hay que hablar en general, y si fuéramos a detallar todas las cosas serían interminables las clases, ¿no? Entonces creo que se entiende. Por ejemplo, hay devotos que son psicólogos, que estudian psicología. De hecho, tengo una discípula que hace 2 meses se empezó su máster en psicología en los Estados Unidos. Está haciendo un máster, una maestría en psicología. Se graduó hace 2 años de psicóloga y estuvo por un tiempo en el templo y fue a hacer el máster, maestría en psicología. Entonces tenemos así devotos que también estudian esas cosas. Pero estamos hablando de ciertos aspectos, y cómo en realidad esas son profesiones que proceden de las enfermedades de la época. En realidad el maestro espiritual es un psicólogo. Prabhupada, en nuestra filosofía es muy importante la psicología, y Prabhupada todo el tiempo está hablando de la psicología, todo el tiempo está hablando de la psicología del hombre, la psicología de la mujer, la psicología del niño, la psicología del animal. Psicología es muy importante, pero cómo se orienta y cómo está centrada, ese es el asunto. Todo el tiempo, todas estas clases son pura psicología. Última pregunta. ¿Qué virtudes debe desarrollar? En realidad no tenemos fórmulas secretas. La solución para todo, por eso Prabhupada decía que la conciencia de Krishna es como el martillo del herrero, que es un gran martillo y con un solo golpe endereza todo. Decía, está el martillo del joyero, que es un martillito. El joyero tiene un martillito y tiene que dar tantos golpecitos, ¿no?, con su martillito. Entonces conciencia de Krishna lo endereza todo con un mismo golpe. Entonces no tenemos una fórmula mágica, ¿entiende? Para estas personas, para las otras personas, la fórmula es la misma, cultivar conciencia de Krishna. Una persona consciente, lo que tiene que hacer es cultivar su conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna significa, Prabhupada decía, en el caso de la mujer, que debe casarse con Krishna. Eso es lo que Prabhupada decía. Entonces, ¿cuál es la cualidad de esa mujer? Ahí está, tiene la respuesta de Prabhupada. ¿Cuál debe ser la cualidad de una mujer que quiere estar sin casarse? Debe casarse con Krishna. Significa que debe entregarse por completo al servicio de Krishna. Debe verlo así, que está obsesionada por Krishna. Así como una mujer enamorada se obsesiona por su amante y está pensando todo el tiempo en él. Entonces eso es lo que es. Debe obsesionarse. Y es lo mismo para un hombre. Para un hombre, para una mujer, todo el asunto. Por eso digo, la fórmula es la misma. Hay que cultivar conciencia de Krishna. Uno debe aprender mucho de Krishna para estar todo el tiempo pensando en él y atraído a él. Esa es la única solución. Dígame.
Si le dan ese tiempo. Si le dan ese tiempo, entonces lo tiene. Si la instrucción es vaya ya y haga tal cosa, entonces la instrucción es hacerlo ya. Hay cosas que hay que hacer ya. La instrucción de comer solo prasadam tiene que ser ya. Usted no puede decir, bueno, el mes que viene. Lo ofrezco el mes que viene. Por este mes estamos ayunando de prasadam. Entonces depende de la instrucción. Depende de la instrucción y depende de la circunstancia. Muy buen ejemplo ese. Srila Prabhupada recibió la instrucción. En realidad lo que debemos ver es qué tipo, cómo recibió la instrucción. ¿Cómo fue que su guru le dijo eso? Eso es muy importante. Prabhupada se tomó tan en serio a su maestro espiritual que lo que pasó es que él vino a conocer a esta persona. Su amigo lo había arrastrado a conocer, ustedes saben la historia, a conocer a este gran santo, una gran personalidad, para que lo fuera a conocer. Entonces finalmente convenció a Srila Prabhupada y lo llevó a rastras hasta donde Srila Bhaktisiddhanta. Y en lo que se acercaron a donde estaba Srila Bhaktisiddhanta, estaban dando reverencias. Y al sentarse, que Srila Bhaktisiddhanta los vio, les dijo que ustedes son educados, deberían difundir este mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu en el mundo culto, entre la gente culta, entre la gente preparada. Y esa fue la instrucción, ese comentario, esa fue la instrucción. Prabhupada estaba apenas conociendo, era la primera vez que oía hablar a su maestro espiritual. Y se lo tomó tan en serio que nos dijo eso. Esa fue una instrucción que recibió, lo tomó como una orden que recibió. Y Prabhupada no es que tomó 40 años para llevarla a cabo. De inmediato se puede decir que la tomó en cuenta por... En estos días estábamos mencionando el primer volumen de la biografía de Srila Prabhupada, se llama muy apropiadamente Toda una vida en preparación. Toda una vida de preparación. Entonces Prabhupada, la misión que iba a realizar requirió de toda esa preparación, de todos esos preparativos, y fue un éxito. Cuando uno ya tiene todo bien preparado, en poco tiempo hace todo. Así lo hizo Srila Prabhupada. Tenía todo bien preparado y en 12 años conquistó el planeta. Lo que hizo fue milagroso realmente. Con nada. Uno puede pensar que él vino con nada. Desde el punto de vista material no traía nada. Pero se pasó tantos años preparándose. Pues esas son cosas invisibles. Lo trascendental es invisible. Y uno pudiera pensar que su pequeño esfuerzo, qué valor tenía, ¿no? Prabhupada llegó a Nueva York y estaba ahí a solas, a veces hablándole a un loco, viviendo con un loco inclusive. Y uno pudiera pensar, ¿de qué servía todo eso? Prabhupada parecía estar perdiendo el tiempo con esos hippies. Pero se había pasado toda una vida en preparación y venía completamente armado, pero nadie podía verlo. Entonces uno debe de inmediato tratar de cumplir con la orden en la medida de las posibilidades, al menos la intención. Lo importante es la intención, al menos la intención. Y Prabhupada, claro, él de una manera humilde dice, yo quería hacerlo pero no podía, estaba siempre meditando cómo hacerlo, pero en realidad esa era la preparación. Estaba siempre meditando cómo llevar adelante a cabo, cómo cumplir con esa instrucción de mi maestro espiritual. Siempre estaba meditando cómo hacerlo. Entonces eso, esa meditación en la instrucción, eso también es ejecutarlo. Cuando uno la toma tan en serio. A veces físicamente no es posible. Pero de nuevo, también se aplica la respuesta a la primera pregunta. Y es que no nos encontramos solos, debemos siempre consultar. Cuando hay grandes perplejidades, siempre debemos consultar. Por eso decíamos, el tema de hoy, de los dos versos que hemos leído, es la importancia del devoto, la importancia de los devotos. Muy importante el devoto en la vida de conciencia de Krishna. Siempre debemos poder consultar con el devoto. No estamos solos. Eso es muy importante en conciencia de Krishna, saber que no estamos solos. No debemos creer que estamos solos. Siempre debemos preguntarles a los que nos acompañan, porque no estamos solos. Srila Prabhupada ki jay, Grantara Srimad Bhagavatam ki jay, Shri Shri Gaur Nitai ki jay, Gaur Bhakta Vrinda ki jay, Gaur Premanandi Hari Hari.
Sanatana, Saragunatana.
Madhavaya, Jai 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 Namaha.